La Mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Muy buenos días, las 12:31, el saludo de Mari Carmen Benítez y de Ángel Sánchez en la producción y en el control de sonido. Aquí arrancamos nuestro tiempo dedicado a la mañana de COPE, en la que vamos a ir desgranando pues un poco la actualidad que pasa por esos balances de Semana Santa, de cómo ha discurrido los desfiles, tanto en la capital como en otras localidades. También hablaremos de ese cupón de la 11 que lleva la Semana Santa del Bonillo y que se está ya a la venta para el próximo miércoles y que esperemos que traiga de nuevo suerte a la provincia, que en las últimas semanas también se ha visto colmada en muchos puntos. Hablaremos también de la ocupación hotelera y hostelera en la provincia. Lo haremos con la gerente de la Asociación de Hosteleros y de Turismo de la provincia, con Begoña Garijo. Hablaremos también de la resolución, o al menos la salida del conflicto de Adveo, que al final sale de Albacete, pero que se conservan algunos puestos de trabajo. De todo ello hablaremos en los próximos minutos. Antes vamos con la información meteorológica.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
Buenas tardes. Hoy tenemos un cielo con intervalos de nubes de tipo medio-alto en la provincia de Albacete y unas temperaturas que de momento no varían. Se esperan máximas de 18 grados en la capital, también en Almansa y Monte Alegre, 20 grados este lunes en Casas Ibáñez, 19 en Hellín, 17 grados en Villarrobledo o Alcaraz y 16 en Chinchilla. El viento sopla de oeste o suroeste. Mañana, martes, esperamos un cielo más nuboso, aunque no esperamos precipitaciones, con unas temperaturas diurnas sin cambios, pero con unas mínimas algo más bajas para la noche. Vamos a bajar hasta los 3 grados en Albacete, los 7 en Hellín y Monte Alegre, 6 en Almansa, 5 en Casas Ibáñez y Villarrobledo y 4 grados en Chinchilla o Alcaraz. El viento soplará más suave.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El tiempo con Ana Romero. Cuestión de imagen, exclusivamente en Tesifonte Gallego número 2 y en la primera planta de El Corte Inglés.
COPE Albacete.
Estar informado.
Repasamos también la actualidad en las últimas horas. Contar que Adveo alcanzaba esta semana pasada un acuerdo con la representación legal de sus empleados, por el que se reduce a 75 trabajadores fijos frente a los 120 inicialmente previstos los afectados por el expediente de regulación de empleo para su plantilla, como ha informado la Comisión Nacional de el mercado de valores. Hablaremos con la representación sindical, que nos va a explicar con detalle en qué consistió el acuerdo y pues de qué manera ha quedado fuera el centro de Albacete. El recibo de la electricidad registra el primer trimestre de este año un abaratamiento cercano al 15% con respecto al mismo periodo de 2015 y cerrará de esta forma el trimestre más barato desde los tres primeros meses del ejercicio de 2014. Un consumidor medio ha pagado un total de 169 euros en los 87 días que van desde 2016, frente a los 200 euros que destinó a la factura de la luz en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos recogidos a partir de la simulación que ha hecho la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Esta caída se debe principalmente al descenso registrado en el precio de la electricidad en el mercado mayorista, conocido como pool, especialmente en los dos primeros meses del año, debido a una parte importante a la mayor presencia de la energía eólica y la hidráulica, gracias a los temporales de lluvia y viento que se han producido. Y hablaremos en un instante también con la gerente de los hosteleros, que nos va a hablar precisamente de la ocupación que se ha producido en este último fin de semana, en estos cuatro días de Semana Santa, en los establecimientos hoteleros de la provincia. La Semana Santa de la capital concluye ayer con el Domingo de Resurrección, con la procesión del Resucitado, que, como viene siendo habitual, hizo concurrir en el Parque de Abelardo Sánchez las imágenes del Resucitado, de Nuestra Señora del Mayor Dolor y de la María Magdalena, que en un principio incluso llegaron a ir tapadas algunas con algún plástico para evitar la lluvia sobre las imágenes, pero que finalmente fueron destapadas. La lluvia inicial de la mañana no deslució para nada esta procesión, que finalizó normalmente en la catedral. Tan solo la lluvia dejó para otros años las procesiones de lunes y martes santos, con el dolor de todos los cofrades, pero aún así, con las previsiones que había de lluvia en la Semana Santa, pues la verdad es que, por la opinión sondeada hasta el momento, no están demasiado, bueno, pues están satisfechos, pero no a lo mejor como otros años. El gobierno regional va a solicitar la colaboración de los 25 pueblos que conforman el Consorcio Nacional del Tambor y el Bombo, y la implicación de 5 comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, para impulsar una red de municipios relacionados con el tambor y que tengan como principal protagonista la tamborada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, cuya candidatura ha sido presentada a la UNESCO para su declaración el próximo año 2017. También vamos a desplazarnos a Tobarra, porque allí están muy implicados en esa ruta y además también en la creación de un museo o centro de interpretación del tambor y de la Semana Santa en general. Pues de todo esto hablaremos en los próximos minutos. Es la opinión ahora con José Baños.
Buen día, Mari Carmen, y a todos los oyentes. Paz y bien. Érase una vez un contador de nubes que, al tiempo que las contaba, seguía diciendo una gansada de vez en cuando. En estas estábamos cuando fue sucedido por otro que, a pesar de colaborar algo, un poquito, con la calma de la situación económica, defraudó de tal manera que en las siguientes elecciones se produjo una situación poco menos que caótica, porque el alter ego de los jefecillos, en el sentido más peyorativo del término, les impedía dar su brazo a torcer. Así entonces, los caraduras de determinados territorios siguieron su curso, de manera despectiva a todo lo que se les ponía por delante. Pero como seguían y seguían, sin que nadie les pusiera coto, pues nada, el populacho como si no ocurriese nada. Y llegó el contador de nubes, como él mismo se calificó, y aprovechando la Semana Santa, va y suelta que su receta para el independentismo es volver al Estatuto de 2006. En una especie de paranoia sin igual, afirma que en sus conversaciones con Arturo Mas nunca vio en él a un independentista, que hablaron del término de nación y su inclusión en el preámbulo, y la solución era buena, incluso de una potencial agencia tributaria y del elemento lingüístico. Para colmo, define a su interlocutor, Carod Rovira, como un romántico del independentismo, y que siempre vio en Esquerra Republicana de Cataluña un alma sensible al destino colectivo de España. Y yo me pregunto, dado que los actores actuales que han sucedido a este magnífico estadista no dicen ni se decantan ni por una postura ni por la contraria, ¿en qué situación nos encontramos? Si la situación de la región en cuestión es de bancarrota absoluta y no existen atisbos de cambio y está siendo financiada por el resto de España, ¿es tan inmensa y soberbia tontería expuesta por el contador de nubes la solución al problema? ¿Cómo se le puede seguir dando pábulo a tanta insensatez después de tanto tiempo y eso salga en prensa aparentemente de primer nivel? ¿Estará este tema encima de la mesa el próximo día 30 de marzo, día señalado por Pedro y Pablo, que no son los picapiedra, para hablar de no sabemos qué? ¿Acaso de democracia? ¿Acaso de la unidad de España? ¿Qué más da si el populacho pasa olímpicamente? Pero hoy no quiero dejar pasar la oportunidad, aunque no tenga nada que ver con esto, por elevar una oración por los más de 60 fallecidos ayer en un parque infantil en Pakistán. Quizás salga también ahora algún alcalde de alguna ciudad española, tonto, pero que muy tonto, que suelte por su boca alguna imbecilidad que su ignorantemente no permita discurrir. Por mi parte, descansen en paz las víctimas y mi apoyo a los familiares. Que tengan ustedes muy buen día de lunes de Pascua.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
En Superalba la calidad no está reñida con el buen precio. Vino tinto Mancha Crianza Estola, 2,75. Vino tinto Rioja Tempranillo, antaño, 2,49. Si buscas calidad, te la damos al mejor precio en Superalba.
Comercio de aquí. Hay cosas muy nuestras.
Los jóvenes de Castilla-La Mancha tienen una cita. Encuentro regional los días 9 y 10 de abril en Guadalajara. Queremos conocernos y convivir juntos, reflexionar sobre las inquietudes y los valores de los jóvenes de Castilla-La Mancha. Abierto el plazo de inscripciones. Apúntate en tu parroquia o colegio y que no te lo cuenten.
Quinta Feria de Muestras y Oportunidades eFactory Hogar, los días 8, 9 y 10 de abril en Yecla. Una feria multisectorial, desde moda hasta automóviles y todo a precios increíbles. En el recinto de la Feria del Mueble de Yecla, con entrada y parking gratuitos. No puedes faltar.
La Mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
When we were young, living photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly.
Las 12 de la mañana y 42 minutos y saludamos a Begoña Garijo, gerente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo. Muy buenos días, Begoña.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues ¿cómo ha ido la Semana Santa en cuanto a la ocupación hotelera? Veíamos la semana pasada, nos decías que las previsiones eran buenas, que casi en algunos puntos de la provincia con gran atractivo cultural, turístico, estaban al 100%, en la capital un poquito más bajo. ¿Siempre se queda la capital por debajo? ¿Por qué?
Bueno, la capital en principio Semana Santa, aunque tiene una Semana Santa muy atractiva y unas procesiones muy atractivas, pues no son iguales que a lo mejor lo que te puedes encontrar en Hellín y Tobarra. Y luego la gente también en vacaciones también busca el turismo rural en Albacete, principalmente pues buscan turismo rural y buscan la provincia. Entonces, históricamente la capital nunca ha sido la ciudad que más ocupación tiene en Semana Santa, con diferencia. Sí que es verdad que este año hemos subido bastante en relación con años anteriores. Este año hemos podido estar entre el 65-75% en algunos sitios. Y esta mañana me sorprendía mucho los datos de la Oficina de Turismo, que este año hemos tenido algo más de 1.000 visitantes en esta semana en la Oficina de Turismo, cuando el año pasado fueron 800 y poco. Uh-huh. Bueno, son datos que dan buenas perspectivas del turismo para este año. Evidentemente, esto es Albacete, sabemos lo que hay, sabemos lo que nos cuesta incrementar datos de ocupación, pero bueno, cualquier subida es importante y lo cogemos de buen grado.
Nos decía un hostelero que entre enero, febrero, que son incluso marzo, son meses bastante flojos durante el año, pero que incluso este año habían visto un repunte. ¿Eso es así?
Sí, parece ser que sí. En líneas generales, tanto en hostelería como en hotelería, hay un pequeño repunte. Ya el año pasado yo creo que lo tuvimos. Las navidades subimos un poquito en cuanto a ocupación y en cuanto a gasto. Y yo creo que sí, enero y febrero siempre son meses flojos, evidentemente. Pues ahora que ya empezamos con la temporada de terrazas, pues todo va subiendo, el sol hace que el turismo rural también aumente. Pero bueno, sí que es verdad que puede haber un repunte en febrero, por eso están también las jornadas del puchero, que también hace un poco que la gente se anime y salga más a la calle. Y bueno, sí, yo creo que sí puede ser que haya pues entre un 5 o un 7% de subida respecto al año anterior.
¿Y el porcentaje del 100% en qué puntos se ha registrado?
Bueno, pues en los sitios, como dices tú, culturalmente que son tradicionales aquí en Albacete, como puede ser Hellín o Tobarra, y luego los que en turismo rural siempre un poco destacan más, que Sierra del Segura, Sierra de Alcaraz, Manchuela, es decir, son zonas que sí que han podido estar al 95 y en algunas localidades yo creo que está casi el 100%.
O sea, como Yeste, Río Par y Alcalá del Júcar, sí, que además sí. Había otro atractivo que era un mercadillo medieval, sí, con además productos artesanos y bueno, la verdad es que estaba muy animado.
Sí, la verdad es que son localidades que bueno, que siempre tienen buenos porcentajes de ocupación en estas fechas y este año pues ya te digo que probablemente ha sido un poquito mejor que el año pasado.
¿Eso quiere decir, bueno, que la tendencia puede ir por ahí este año 2016, puede aumentar la ocupación el resto de los meses del año que nos quedan?
Pues eso esperamos, evidentemente nosotros trabajamos para ello, nosotros y esperamos ir de la mano de todas las instituciones. Entonces hay que trabajar mucho, es decir, aquí en Albacete tienes que trabajar mucho, cualquier subida porcentual, por mínima que sea, es importante, pero hay que trabajarla muchísimo y hay que vender mucho Albacete. Tenemos mucha competencia en muchísimas localidades y muchísimas provincias, pero bueno, hay que hacerlo y hay que seguir con ello. Y yo espero y quiero creer que sí que va a haber este año un pequeño repunte y una subida tanto en lo que es la hotelería como en la hostelería general.
¿La calidad de nuestros establecimientos está más o menos en la media nacional o está por encima?
No, yo creo que tenemos un nivel muy alto, tanto en gastronomía como en los establecimientos, es decir, ya no solo lo que es restauración, cualquier cafetería no tiene nada que envidiar a otro de otra localidad, cualquier pub yo creo que cumple la mayoría o más que muchas provincias de España. Entonces yo creo que envidia ninguna y que estamos muy por encima, por lo menos por encima de la media.
¿Se tienen estadísticas, Begoña, de la gente que viene por primera vez y repite? ¿Le gusta volver a Albacete?
Es muy difícil tener estadísticas porque nosotros lo sacamos, el INE lo saca, pero sí, sí es verdad que hay mucha gente que repite, hay mucha familia que ha venido, que le ha gustado y que repite, a lo mejor cambia de localidad, pero que sí le gusta el turismo que aquí en Albacete se vende. Y sí, repite mucha gente, por supuesto que sí.
Tenemos una provincia llena de contrastes, evidentemente. Parece que somos unos desconocidos, pero cuando empezamos a prodigarnos, a que vienen, nos conocen, prueban la gastronomía, ven nuestros tesoros arquitectónicos, culturales, la verdad es que se llevan un buen recuerdo.
La gente se sorprende muchísimo. Somos la gran desconocida y cuando la gente viene a Albacete y ve todo lo que podemos ofrecer, se sorprenden mucho y por eso repiten, por lo que les gusta de lo que damos aquí en Albacete y también por el trato de la gente. La gente de Albacete es muy amable, somos muy receptivos y entonces eso también el turismo lo valora muchísimo.
Bueno, pues esperemos que sea un buen año el 2016 para el turismo en la provincia. Gracias, Begoña, por estar con nosotros,
gracias,
compartiendo estos minutos y feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente.
Venga, un abrazo. Hasta
igualmente,
luego.
Igualmente, hasta luego. Adiós.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
En Marisquería Nova te preparamos tu comunión, bautizo o comida de empresa. Los mejores arroces y mariscos en el centro de Albacete. Marisquería Nova, Collado Piña 43, reservas en el 967-228-364.
Albergue y Campamento Cortijo Covarauca es un proyecto de inserción social promovido por la Fundación El Sembrador. Estamos en Nervio. Allí te ofrecemos unas instalaciones únicas que seguro te sorprenderán. Consulta nuestra web www.cortijocovarauca.com. Descubrirás lo que somos y lo mucho que podemos ofrecerte. Albergue y Campamento Cortijo Covarauca. Nos importan las personas.
Llega una gran comedia con grandes intérpretes. Malena y Ernesto Alterio, Enric Benavent, Adriana Ozores y Fernando Tejero nos presentan a Chus, de Chekhov. En vivo y en directo, estos magníficos comediantes nos ofrecen una obra con grandes dotes de humor. El viernes 1 de abril a las 9 de la noche en el Teatro Circo. Colabora Artes Escénicas de Castilla-La Mancha y organiza Cultural Albacete.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino por tu guerra. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un...
minutos quedan para que sea la una de la tarde. Seguimos aquí en la mañana de COPE y hablamos ahora de un conflicto que había aquí, bueno, que de algún modo sigue ahí, pero con una solución ya de algún modo pactada. Adveo alcanzaba concretamente el miércoles pasado por la tarde un acuerdo con la representación legal de sus empleados por el que reduce a 75 trabajadores fijos frente a los 120 inicialmente previstos los afectados por este expediente de regulación de empleo para su plantilla. Hemos hablado con Esther Ruiz, que es la responsable de la federación correspondiente en Comisiones Obreras, que nos ha dado cuenta de cómo quedó esas conversaciones y en qué quedó el acuerdo y finalmente cómo el centro de Albacete se cierra.
Bueno, finalmente el expediente inicial que plantea la empresa afecta a los 109 trabajadores y finalmente hemos conseguido entre los centros, bueno, hasta 109 trabajadores entre los centros de Tres Cantos y Albacete y los adscritos a que sean trabajadores de Barcelona y Canarias. Finalmente el expediente afecta a 75 personas. Con el centro de Albacete, pues a pesar de todos nuestros esfuerzos, no hemos conseguido que se mantenga abierto. Ahora sí, de las 58 personas, el expediente afectará. Dicho de otra forma, hemos hecho que no afecte a las 58 personas de la plantilla. Hay 17 personas que hemos conseguido desafectar de ese expediente. El centro como tal cierra en sus puertas en Albacete y esas 17 personas que se reubicarán lo harán en la modalidad o bien de teletrabajo y luego 5 de ellos optan al traslado a Tres Cantos, ¿vale? Eso por lo que respecta a los puestos de trabajo que se consiguen salvar, que el expediente de regulación de empleo, lo que respecta al resto, pues lo que se ha pasado es una indemnización bastante por encima de lo que ofrece la normativa actual. Como bien sabéis, la reforma habla de un 20% de salario por año trabajado con el límite de una anualidad y lo que se ha conseguido para estos trabajadores ha sido 33 días con el límite de 20 mensualidades, con lo cual se complementa bastante las condiciones económicas de partida.
De algún modo, ¿qué es lo que ha influido en la empresa para que finalmente haya cambiado un poco lo que inicialmente pretendía?
Bueno, realmente no ha habido variaciones de peso. La intención, bueno, eso ya lo apuntábamos nosotros en nuestras primeras declaraciones cuando se anuncia el expediente, es que realmente la intención de la empresa siempre había sido cerrar el centro de Albacete. De hecho, a las pruebas nos remitimos. Se ha conseguido que muchos trabajadores no estuvieran afectados. Daos cuenta que la empresa inició conversaciones hablando, bueno, la primera vez que se pone en contacto con la representación legal de los trabajadores, plantea el despido de 129 personas. Finalmente, lo que se ha conseguido es rebajar sustancialmente son 75. Eso puede formar parte de una estrategia negocial, una negociación, ¿no? Puede formar parte de esa estrategia porque realmente lo verdaderamente problemático era el cierre del centro de Albacete. Como sabéis, finalmente no hemos podido evitarlo, no hemos podido evitarlo a pesar de todos los intentos que se han hecho, no solamente por parte de Comisiones Obreras y las plantillas de los diferentes comités, sino también de las instituciones. Como sabéis, también en esto se han implicado y, bueno, de Comisiones agradecemos, por supuesto. Pues agradecemos porque, pero bueno, no se podía evitar. Con lo cual, no ha cambiado tanto la cosa. Es decir, la empresa planteaba un expediente de un proceso de despidos colectivos que pasaba por el cierre de Albacete y finalmente el cierre de Albacete va, sí o sí. Otra cosa es que siempre se hubiera existido la posibilidad de ir al juzgado, pero bueno, todos sabemos que al final, conforme tenemos la reforma laboral, pues no sabemos para dónde se va a inclinar la balanza. Con lo cual, más vale, como dicen por ahí, un mal acuerdo que un pleito.
Que un buen pleito.
En este caso, el acuerdo, en este caso, bajo nuestro punto de vista, el acuerdo es bastante positivo porque consigue mejorar de manera considerable las condiciones económicas de los afectados.
Bueno, nunca es bueno un cierre de ningún centro de trabajo, pero bueno, por lo menos se podría decir que se han salvado un poquito los trastos.
Hombre, me plantea desde la perspectiva de que la reforma laboral plantea que una empresa puede plantear un proceso de despido colectivo basándose en la sospecha de que va a tener menos ingresos, pues ese es el panorama con lo que nos encontramos. Es decir, ya no estamos hablando de que la empresa tenga que incurrir en unas pérdidas reiteradas, sino simplemente con que sospeche que su posición en el mercado va a ser en inferioridad de condiciones, pues ya está legitimado. Y además, ya puede justificar un expediente de regulación de empleo.
Es decir, que la reforma laboral de algún modo, claro. La reforma laboral de algún modo ha permitido esto.
Por supuesto, por supuesto. La ha permitido y lo sigue permitiendo. O sea, esto está servido desde 2012 que entra en vigor. Y bueno, ya los retoques previos, pero en 2012, cuando entra la reforma laboral en toda su crudeza, pues permite que ocurran estas cosas. Por lo cual, ahí la labor nuestra, la de los sindicatos y las plantillas y la unidad de todos sus trabajadores, pues es lo que hace que los posibles acuerdos pues sean más o menos beneficiosos. Eso no hay duda de que si es por la ley no nos va a favorecer absolutamente nada.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Estamos el lunes de Pascua y todavía la operación de tráfico está en marcha hasta las 12 de esta noche, porque hay comunidades autónomas como las Levantinas y también Cataluña que siguen de fiesta, siguen rematando el lunes de Pascua. En muchos sitios hoy es típica esa mona que regalan los padrinos y las madrinas a los ahijados, esas monas de Pascua, huevos de chocolate, que a veces llevan sorpresa, a veces llevan algunas veces van vacíos también, pero bueno, es el día de la mona para los zona levantina, y mucha precaución para todos aquellos que en estos momentos están en la carretera, que llevan todo el descanso de la Semana Santa. Sigan teniendo paciencia para llegar al punto de destino, para llegar a casa en las mejores condiciones, y relájense, disfruten todavía de esas últimas horas de vacaciones que quedan. Las 12 de la mañana y 58 minutos.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
La música también es compañera de viaje en esta mañana de COPE.